Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work.
Hola, soy Rebeca Márquez de Robert Walters Chile y este es otro episodio de la TAM Leadership Podcast. Hoy me acompaña Diego Prieto, un querido colega que conozco hace ya varios años, psicólogo con máster en psicología de las organizaciones, con más de 10 años de experiencia profesional en el mundo de personas y con un sello profesional que ha sido liderar importantes transformaciones culturales de compañías como Seva Logistics para Mercado Libre, Walmart, Inchcape y actualmente como gerente de personas de OLX Autos y Fintech. Pero no todo ha sido con lo corporativo. Diego siempre ha estado ligado al mundo del deporte, del alto rendimiento, siendo parte del staff del área de psicológica del Club de Fútbol Universidad de Chile en el Centro de Alto Rendimiento CAR y también ex docente del Instituto Nacional de Fútbol y director de Go Focus. Así que, Diego, estoy sumamente contenta de partir este episodio contigo. Bienvenida a la comunidad de Robert Walters. Así que nada, pues, te damos la bienvenida y arrancamos con las preguntas.
No, gracias, Rebe, por la invitación. Un gusto compartir este espacio de conversación y nada, feliz de que podamos compartir miradas de pasado, presente y futuro, por supuesto.
Tremendo. Partamos entonces, arranquemos. Quiero partir preguntando sobre tus inicios. ¿Cómo comenzó todo? ¿Cuándo descubriste que trabajar con personas y organizaciones era lo tuyo? Por ahí decía, tú eres psicólogo, pero no muchos los que estudiamos psicología terminamos pensando en que vamos a trabajar en esto. Así que cuéntanos cuál fue tu historia. ¿Cuál fue el punto de partida?
Sí, tal cual. No mucho iniciamos pensando que vamos a tomar el camino de las organizaciones y el mundo corporativo, pero efectivamente creo que parte todo, y lo dijiste al final, ¿no? Creo que el deporte ha sido parte súper importante en mi formación personal, luego profesional y luego como proyectos laborales que han seguido para adelante. Y mi intención estaba muy vinculada con estudiar psicología para conectarme con el deporte, con el alto rendimiento, poder apoyar desde ese lado. Y a lo largo de que uno empieza a conocer el mundo de la psicología, pero principalmente el mundo de las organizaciones, aparece el mundo de los recursos humanos de manera muy fuerte. Creo que en mi casa de estudio y donde me formo profesionalmente también está muy conectado con el mundo de las organizaciones, como el lado de Fibañez. Y creo que hubo un momento cuando ya termino la carrera y decido estudiar, hacer el máster humanos, en psicología de las organizaciones, ya el camino está trazado por el mundo de los humanos, pero el inicio parte muy conectado con el deporte y la intención de poder ayudar de ahí.
Buenísimo. ¿Practicáis algún deporte desde pequeño? O sea, ¿por dónde partió, digamos, la cosa?
Sí, sin duda. Vengo de una familia muy metida en el deporte, principalmente por el lado del tenis, el lado de mi familia materna, mis tíos están conectados con el tenis de alto rendimiento, entrenadores de tenis, preparadores físicos, mi mamá. Yo tengo un recuerdo siempre conectado con el tenis. Por el lado de mi papá también, más vinculado al fútbol, ahí empiezan a aparecer las dos cosas. Y sí, me tocó, entré por el fútbol, de ahí hago una pasada, obviamente, porque la familia tiraba al tenis. Me reencuentro con el fútbol ya más grande, y ahí está toda la experiencia, luego ya de ex deportista profesional o alto rendimiento, trabajando, como dijiste al principio de la introducción, como parte de staff técnicos en el proyecto, primero en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento, que pertenece al Instituto de Deporte, el Comité Olímpico, y ahí me tocó justo la época de la U, cuando fueron esos famosos años de gloria, cuando estuvo con ese proyecto. Así que estuvo bueno.
Tremendo, fuiste parte de la historia entonces.
Claro.
Oye, yendo un poco más, digamos, a tu historia profesional, ¿no? O sea, por ahí partíamos por tus inicios, pero es interesante también entender esto, cómo se ha ido dando tu carrera. Yo por ahí, cuando contaba un poquito sobre tu introducción, digamos, tu biografía, hablábamos de empresas bastante diversas, tanto a nivel de industria, tamaño de empresa, momentos de negocio súper distintos. Te ha tocado, en el fondo, dar continuidad operacional, iniciar compañía, hacer transformaciones. ¿Cómo crees que esto ha sido un plus en tu carrera profesional, primero que todo?
Sí, te sigo bien la pregunta. Me parece que en general en el mundo profesional, la diversidad y la capacidad de mixturiar en distintos ámbitos genera mucho valor, y no mucho valor desde el mundo de empleabilidad ni de ese lado, sino que desde el mundo, desde el punto de vista del enriquecimiento personal y profesional. Me parece que y en un inicio tuve la suerte, porque no he buscado, ¿no? Va llegando de manera más casuística o vinculada con competencia, y después ya uno empieza a armar ese camino, pero he tenido la posibilidad de, como bien decís tú, de poder conectar con distintos momentos organizacionales, con distintos tipos de industria y con distintos tipos de organización. Y me parece que eso ha ayudado muchísimo a entender los momentos organizacionales. Me parece que cada organización, esto, mira la literatura y a los que estudian esto, ¿no? Pero vive en momentos propios cada una de las organizaciones. Me parece que cada organización tiene vida en sí misma, porque mientras haya personas viviendo dentro de las organizaciones, ocurren cosas, y el entender distintos momentos te permite también entender, tener horas de vuelo, como dirían los pilotos, y te permite poder ayudar de mejor forma a las organizaciones. A hoy día en el mercado, cada día más las organizaciones están migrando sus estrategias de manera súper rápida, de manera súper veloz. Hace 10 años atrás uno hablaba de omnicanalidad y te decían, bueno, ¿y eso se come con qué? ¿Con ketchup o con mayonesa? Hoy día la omnicanalidad es un desde, no sé, hablamos de jerarquía, y hace 20 años hablar de jerarquía era una utopía, o era de casi sueño organizacional. Me parece que hoy día está siendo casi una ambición de todos, por lo menos tener espacios de equipos de trabajo jerárquico y cultura jerárquica. Entonces me parece que esta mixtura o esta diversidad de la cual tú me preguntas, me ha ayudado mucho a poder facilitar procesos de organizaciones, entendiendo un poco lo que se vive adentro, ¿no?
Claro, o sea, también tal como decís tú, ¿no? Son células vivas, ¿no? Que finalmente pasan por distintos ciclos, estados de madurez, los perfiles también cambian, ¿verdad? Y por ahí contáis y habláis un poco también de algunos conceptos de negocio que se han ido transformando, pero por ende también han tenido que surgir nuevos tipos de perfiles, convivir con tipos de perfiles distintos, con metodologías distintas de trabajo. Entonces, y desde ahí preguntarte un poco, como, ¿cuál de todas quizás de estas experiencias también te ha dejado algo más clavado respecto a tu carrera, ¿no? O sea, como, ¿hay alguna en particular que creéis que hubo un antes y después? ¿O cuál podrían ser los hitos más relevantes, tú creéis, al momento de hoy día?
Sí, me parece que cada una ha tenido momentos súper potentes en la carrera profesional, pero también ha sido súper potente lo que se ha vivido en las organizaciones, ¿no? Nosotros que conectamos, al igual que tú, desde el mundo de los recursos humanos, del mundo de people, de HR, o como hoy día le queramos llamar, pero estamos de este lado, me parece que generamos valor cuando podemos tener la capacidad de conectar con la estrategia del negocio, podemos sentarnos, como lo dice el padre para nosotros los de recursos humanos, el señor Ulrich, cuando el negocio se sienta en la mesa de recursos humanos, que las cosas están ocurriendo de buena manera porque se da un espacio más allá de lo táctico y transaccional de recursos humanos. Entonces me parece que como hito importante, creo que me ha tocado vivir fusiones y adquisiciones de compañías, por lo tanto transformaciones culturales importantes, me ha tocado liderar sistemas del cambio en el mundo del retail, muy potente. Me tocó vivir adentro de uno de los retailers más grandes de Chile y del mundo, como es Walmart, lo que fue el estallido social y el COVID en el mundo de supply chain, logística, claro, o channel, como le llaman hoy.
En un momento donde, además, digamos, el área de alimento era un tema cadena país, ¿no? O sea, en el fondo.
Absolutamente.
Claro, pasa a tener un propósito, primero. Claro, termina a tener un propósito en un momento de una pandémico con un impacto súper importante.
Sí. Sin duda. Y además de eso, o adicional a eso, vivir procesos como los que vive hoy día a grupos como LX o LX, en el cual son e-commerce, nativos digitales, como si estuvo con una fintech adentro, con una empresa e-commerce, como otro negocio, donde claramente son otras necesidades, donde, no sé, cargos como lo hablamos en algunos grupos, donde somos varios startuperos o del mundo del e-commerce que ayudamos desde recursos humanos o personas. Y hoy día, no sé, hablamos de Product Owner, que es como el cargo básico que tenemos en estas compañías. Hay otras compañías que son wannabe, ¿no? Les gustaría tenerlos, pero acá son. Entonces, me parece, René, que son distintos momentos. Me parece que lo que me preguntaste en la consulta anterior, ¿no? ¿Cómo me ha ayudado eso? Es justo la misma respuesta de cuándo son los grandes hitos. Me parece que el proceso de cambio, hoy día, cada vez más las organizaciones están buscando construir cultura y culturas que conecten como marca empleadora, que sean muy atractivas. Y yo creo que también eso ha sido parte importante de mi carrera profesional. O sea, me parece que todo lo que tiene que ver con cultura, gestión del cambio, transformación, y apoyar a las organizaciones a migrar de modelos más tradicionales, a migrar a modelos más vinculados con lo que hablamos antes, desde la jerarquía, desde, hablaste algo antes de célula, ¿no? De la, sí. Que son más metodológicos y teóricos. Sigmund Bauman habla de las organizaciones líquidas, que dice que si uno ve una partícula de agua, está viva, se está moviendo, porque el agua está viva, y dice que las organizaciones generan y construyen desde la misma lógica, ¿no? O sea, la foto de la organización hoy va a ser seguramente muy distinta a la de mañana y así en años, y eso pasa. Entonces me parece que desde ahí me ha tocado apoyar bastante a procesos de organización.
Para allá mismo te quiero llevar, porque por supuesto hice la tarea, muy matea de mi parte, y me tocó leer, bueno, yo te conozco ya hace varios años, ¿no? Pero estuve leyendo por ahí algunas publicaciones y me pareció bien interesante el énfasis que he podido realizar en todo lo que es Project Experience y cultura del bienestar, ¿no? Sin duda yo creo que esto es uno de los grandes desafíos que enfrentan las organizaciones hoy día, o sea, en mayor o menor medida, digamos, dependiendo también un poco del estado de madurez. Pero cuéntame sobre esto, ¿cómo han pegado estos dos conceptos, digamos, lo que te ha tocado liderar a ti en términos de gestión de personas? ¿Cómo has liderado estos procesos durante el último año?
Sí, qué buena pregunta. Mira, me parece que para responder me gustaría agarrar algunos números, ¿no? Por default termino cayendo en esto para empezar a responder, pero el 2021, el 75% de las organizaciones, en una encuesta que se hizo a más de 200 organizaciones, no solo startups, retail, consumo masivo, importadores, etc., el 75% de las compañías del 2021 pensaba o deseaba y necesitaba tener un plan de employee experience potente los próximos 3 años. Hoy ya estamos en 2023, o sea, muchas de esas organizaciones de allá deberían estar consolidándose en sus planes. Entonces me parece de que a tu pregunta la respuesta efectivamente es hoy día el employee experience o la marca empleadora se transforma en una necesidad, y en una necesidad desde la perspectiva de posicionamiento marca en el mundo del marketing, desde la perspectiva de atracción de talento en el mundo de recursos humanos, en el mundo, desde el punto de vista de core competence o ventaja competitiva del mundo comercial y cómo se diferencia un competidor con otro. Por lo tanto, es un concepto que es transversal a la organización, trasciende en toda la gerencia, pasa a ser un tema de estrategia. Me parece que hoy día toda estrategia de una compañía vincula de una u otra manera su vínculo con las personas. Cómo esa compañía separa a un cliente externo, que es su consumidor, o a un cliente interno, que va a ser el talento que va a trabajar adentro. Gran parte de los últimos años de mi carrera profesional, bueno, lo dijiste, no nos conocemos hace años, pero lo hemos hablado ya en otra instancia, ha estado conectado con cómo las organizaciones generan valor al talento desde su propuesta de valor como compañía. Me parece que hoy día el gran hito lo está marcando la flexibilidad. Me parece que hoy día el COVID trajo, ya está pasado de moda hablar del COVID, pero para hacer un poco de historia, trajo el concepto del teletrabajo, el trabajo a distancia, y muchos empezaron a ver qué hacían, si se iban a días, lo dejaban permanente, había trabajo híbrido, y me parece que con años ya pasados y otros beneficios que se han ido generando en distintas compañías que lo han hecho de manera extraordinaria, hoy día el concepto de flexibilidad. Hoy día el talento lo que está buscando como sello de marca empleadora o como atracción para estar en un lugar, es un lugar que le permita flexibilidad, que le permita, hay un antiguo dicho que decía como cuida mucho la vida personal de la vida laboral. Eso hoy día el nuevo talento le da exactamente lo mismo. Hoy día hablan de ser la misma persona. ¿Por qué como soy en el grupo de amigos, en mi casa, con mi familia, voy a ser distinto a como soy en el mundo del trabajo? Soy la misma persona. Había incluso, me río mucho cuando me lo han dicho, ¿no? Antes tenía incluso 2 closets, ¿no? Un closet para el trabajo y un closet para vestirme cuando te... Hoy día parecen temas súper tácticos y transaccionales, pero me parece que desde ahí es donde mejor se ejemplifica y se muestra y se deja en evidencia esto de cómo se posicionan las compañías como marca empleadora en esta lógica de la flexibilidad. De ser un lugar para trabajar donde sea tu mejor versión, donde esa mejor versión es a lo mejor estando en la oficina, a lo mejor estando desde tu casa, a otros estando entre los dos, otros trabajando con líderes que son súper verticales, rígidos y estáticos, pero otros con líderes que son súper abiertos, dinámicos y con este liderazgo más informal o con este liderazgo volante, que dicen que bueno, el volante lo toma quien corresponda en ese equipo en el minuto que corresponda al proyecto que sea. Y me parece que ahí está hoy día la gran diferencia. Yo creo que el gran desafío y el challenge está en el mundo del liderazgo. Yo creo que los líderes van a tener que entender rápido y pronto que ese es el camino. Difícil tarea, porque somos todos, en gran parte, bien enseñados de una forma de trabajar, iba a decir una escuela, pero es un momento, de una forma de trabajar más conectada con lo tradicional, con el cargo noble, con la jineta, con esta verticalidad, esta forma de construir organizaciones súper top-down, y me parece que las organizaciones se están construyendo de manera acelerada, matricialmente, horizontalmente, con el foco en las personas, pero de verdad en el centro, ¿no? Mucho claro. Lo pusimos como eslogan en alguna época en el mundo laboral, es una necesidad, y por ahí yo creo que se está dando lo que están construyendo algunas organizaciones desde el punto de vista de marca empleadora.
Claro, y tocaste un tema importante, ¿no? Porque también es como cómo ha migrado también el concepto de liderazgo. Y a ti durante estos últimos años te ha tocado quizá algo distinto, ¿no? Que ha sido también como una aventura un poco distinta a lo que te había tocado en otros años de tu experiencia, sino que pasar de quizá a poder liderar hoy día una estrategia de persona en una empresa nativa digital, saliendo un poco de cultura y liderazgo más convencionales, como, no sé, pueden ser organizaciones más grandes, multinacionales, donde también muchas de las cosas vienen desde afuera, ¿no? Te ha tocado un poco ir a buscar nuevo talento, armar una estructura, identificar qué tipo de líder vaya a necesitar para tu compañía, identificar también, que después quiero también un poco conversar sobre eso, sobre el nuevo concepto del talento, pero ¿cuáles crees que han sido los principales desafíos que tenía durante estos últimos años liderando, digamos, la estrategia de recursos humanos en una área digital, propiamente tal?
Sí, me tocó súper clara la pregunta. Me parece que la gran invitación a este proyecto de OLX para liderar en Chile era la transición de este startup que estaba vendiéndose al gran OLX parte de Prosus, y hacer esta migración de una startup a una empresa de e-commerce. Y como bien tú lo dices, nativa digital, con una fintech incluso adentro de este gran e-commerce de clasificado, me parece que la gran diferencia está conectada con que son organizaciones sumamente rápidas, son sumamente dinámicas y son sumamente inciertas. ¿Por qué inciertas? Porque efectivamente se está pisando siempre sobre algo nuevo, se está construyendo sobre algo que no existía, data dura para esto. Uno sale en organizaciones como esta a mirar, bueno, vamos a hacer reconocimiento a años de servicio para los que son más tradicionales y de la escuela antigua, y son compañías donde la persona más antigua o el colaborador más antiguo lleva 4 años en compañías como esta. Cuando uno dice, bueno, entonces salgamos a desarrollar un modelo de liderazgo y te das cuenta de que el promedio de edad de estas compañías son 35 años, son 34 años. Cuando te puedes encontrar con un gerente general en un negocio de fintech o de las nativas digitales, para no poner un nombre, hay demasiadas compañías digitales que hoy día están operando. Y donde puede haber un gerente general que tiene 29 años, puede haber un gerente general que tiene 31 años, como puede haber uno que tiene 55. Mm-hmm. Me parece que esta lógica de la diversidad se ve súper marcada porque se empiezan a construir estas organizaciones de manera diversa. Porque cuando uno habla de equidad, por ejemplo, uno se da cuenta que no es que termina siendo una necesidad de la organización, no. Es que son organizaciones que lo viven porque está en el ADN de estas personas, ¿no? Y me parece que el gran cambio, yo le llamo mucho a esta organización, y el otro día lo hablaba con algunos amigos del mundo de los recursos humanos, ¿no? Yo le puse que son organizaciones sanadoras. Y son sanadoras porque vienen limpias de historia. Y esa historia tiene una responsabilidad porque la hay construyendo en la medida que va armando organización. Pero son sanadoras porque finalmente a veces uno se encuentra en organizaciones más grandes o en corporaciones con también un mundo político que sabe jugar, con un mundo de decisiones que uno va tomando que impactan en otras cosas que tienen que ver con temas políticos, y me parece que estas decisiones son mucho más livianas de esa carga, y me parece que por eso también se hacen muy atractivas para el talento y para el liderazgo. Creo que hay un grupo de líderes que se está encontrando en organizaciones como esta y está construyendo desde su mejor versión, ¿no? Desde donde ellos generan valor, y no sobre otros aspectos que muchas veces uno los tiene que también tener en la mesa, ¿no? como te hablaba recién.
O sea, pareciera que finalmente también hay menos prejuicios, nuevos paradigmas, ¿no? Más autenticidad. O sea, yo creo que eso es algo que se escucha, ¿no? O sea, tal como decías tú, es como, ya no solamente en el fondo soy líder porque tengo 15 años de historia y sé cómo en el fondo reportar un directorio, sino más bien empieza a tomar el peso otro tipo de temas que tiene que ver el talento, la capacidad de influir, de impactar en otros, de movilizar. Y yo creo que ahí tocaste un tema, Diego, que tiene que ver con esto, con el ser auténtico y con esta, me gustó el concepto, ¿no? De organizaciones sanas, porque al final vienen un poco más limpias y libres, digamos, de quizás de algunos yugos que venimos todos, digamos, de alguna otra forma, como tenemos como herencia, ¿no? Y ahí entender que también, aparte de esto que me estáis contando, de cómo también cambian los liderazgos, también cambia el concepto de talento, ¿no? Lo que entendíamos por talento hace 5, 10, 15 años era una cosa y hoy día es otra. ¿Qué es lo que es para ti hoy día el talento, Diego Prieto? ¿Qué es lo que buscas en una persona cuando estás contratando?
Sí, me parece que ahí hay un paper que a mí, los españoles dicen, me flipa, que es de Harvard Business Review, y habla de que la necesidad proyectada entre el 2025 y el 2030, la competencia más valorada y más buscada por los altos ejecutivos de las organizaciones a nivel mundial va a ser una competencia que yo jamás, no era encantado que lo hubiera siempre, pero jamás pensé que lo iba a ser, y es una competencia llamada actitud. Y en esa misma investigación hacen la pregunta inversa: ¿cuál es hoy la competencia menos encontrada al momento de buscar talento? Y es la actitud. Entonces me parece que nos hemos visto enfrentados hoy día a una realidad que hoy día gran parte de los roles los construyen las personas. Y lo decía, ¿no?, bien este artículo sobre la actitud y cómo la persona encara, se enfrenta a este cargo, a este equipo, a esta nueva compañía, a cómo se vincula con otros. Me parece que hoy día, y con estas nuevas realidades digitales con las que nos encontramos, hoy día podemos hacer todo de todo. Y si no, nos podemos hacer expertos en corto tiempo. Me parece que cómo nosotros enfrentamos ese nuevo conocimiento, cómo enfrentamos el que no tenemos ese conocimiento, lo tenemos que salir a buscar, es hoy día el activo más grande que uno encuentra en una organización, o en el talento que uno busca en una organización, y que se le denomina la actitud. Me parece que hoy día, y de manera súper consensuada, hoy día encontrar actitud me parece crucial, me parece necesario, me parece vital, porque no solo construye desde el cargo a la que la persona llega, sino que construye a la organización a la que habita. Y por otro lado, me parece que también hay todo un mundo vinculado con habilidades relacionales, porque va a ser muy difícil empezar a encontrar cargos que sean solos, ¿no?, o que sean solitarios. Hoy día, cada vez más con el mundo digital que vivimos, tenemos que vincular con otros en todos los medios posibles, ¿no?, en persona, en videollamada, en call, por redes sociales, infinitas formas de conectar. Pero esa habilidad también pasa a ser súper, súper buscada. Parece que actitud, las habilidades relacionales y obviamente la capacidad que tiene de traer todo el talento y el background, el conocimiento teórico y ponerlo sobre la mesa, son, me parece, que el triángulo perfecto para un talento y para alguien que hoy día esté con ganas de buscar un proyecto y cómo mostrarlo. Me parece que son tres grandes atributos.
Tremendo. Oye, bueno, son varias las cosas que van surgiendo a la luz de esta conversación, ¿no? Pero sin duda, este cambio de organización, este cambio, digamos, de las necesidades también de las personas, no solamente en el trabajo, sino también como en la vida personal, hace que hoy día también las gerencias de personas tengan desafíos distintos. O sea, sí, yo creo que no podemos pensar las organizaciones como las pensábamos antes, y en el fondo eso nos lleva hoy día a crear nuevos propósitos, ¿no?, que estén muy alineados a las estrategias de los negocios. Desde ahí, ¿cómo visualizas tú el futuro de la gerencia de personas? Si nos fuéramos así en los próximos 15, 10 años, quizás ni tanto, pero al final pasa tan rápido el tiempo que
sí, tira, sí.
Quizás son los próximos 5 años nomás, ¿no? Pero ¿cómo te imaginas la gerencia de personal los próximos 5 años?
Yo creo que es una gran interrogante, ¿no? Que todos los que estamos dentro de este mundo nos estamos preguntando. Me parece que si me hubiera preguntado hace 2 años cómo visualizar el 2023, creo que lo hubiera apuntado en un 40%. Pero me parece que en gran parte tienen que ser equipos o estructuras o gerencias de personas que estén absolutamente vinculadas con el negocio. Me parece que hoy día el silo que muchas organizaciones viven entre el mundo de recursos humanos y el mundo del negocio, el mundo comercial, la estrategia del negocio, son letales. O sea, si yo puedo dar un consejo a todos los managers de negocio que vinculan así estructuras de recursos humanos, de HR, mi gran consejo sería externalice, ¿no? Está perdiendo valor en el estado de resultados, última línea, cuando vemos el ítem people, me parece que puede haber algún ahorro hoy día. Me parece que el gran desafío va a ser con el equipo de recursos humanos sentado en la mesa de las decisiones del negocio, que hoy día efectivamente las estrategias del negocio tengan la capacidad de escuchar el desafío de recursos humanos, de poner ese desafío de recursos humanos en la estrategia, porque como lo decíamos hace un rato en la conversación, me atrevería a decir de que el 95% de las organizaciones tienen algo vinculado con personas dentro de su estrategia, y el otro 5% lo quiere tener, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces me parece que hoy día son todos los que están en ese baile. Me parece que ahí está el primer gran punto. Me parece que el segundo gran punto va a ser con cómo entender estas nuevas realidades de talento. Me parece que si hoy día las organizaciones no son capaces de dinamizarse, hacerse más dinámica, de flexibilizarse, de hacerse más rápida, va a ser muy difícil de que atraigan este talento. Y la tercera, me parece que es evidente que se nos viene un tsunami digital y que como organizaciones y como recursos humanos o como gerencia de recursos humanos es indispensable entender y saber cómo vamos a conectarnos con este mundo digital, cómo las personas van a vivir estos momentos de abrumo digital y de digitalización por todos lados. Muchas compañías incluso hablan de transformación digital porque suena lindo y sexy para como marca empleadora, pero me parece que son 3 grandes puntos que apostaría que se vienen importantes para el futuro, entendiendo todo que se mete bajo un gran paraguas que es Employee Value Proposition o marca empleadora o propuesta de valor, que finalmente es donde todos queremos apuntar, ojalá ser el mejor en nuestro nicho.
Perfecto. Oye, para ir cerrando, creo que nos podríamos entretener, digamos, muchas horas hablando de esto, ¿no? Pero entendiendo que hay otros detrás, seguramente nos están escuchando mientras van a la pega, en el auto, o no sé. Mucho se habla de los éxitos siempre, ¿no? Y por ahí como que hemos hablado quizás estos 30 minutitos que hemos estado conversando un poco del cambio también de los roles, ¿no? De la autenticidad, del error, de la actitud, por ahí lo pusiste como en términos de qué es lo que marca hoy día el talento. Y pocas veces como que hacemos la revisión para atrás o nos gusta hablar quizás de nuestros errores o las dificultades que hemos encontrado en nuestra historia laboral. Pero creo que todos, digamos así, traemos consigo una cicatriz profesional. Quiero saber cuál es la tuya. ¿Qué error, qué dificultad, qué creéis que te ha marcado, digamos, quizás no tan positivamente en esta carrera profesional?
No, como buen podcast, y seguramente lo están escuchando en Spotify, vamos con una canción y volvemos. ¿Ya? No, mentira, para salir de la pregunta. No, buena tu pregunta, Re. Creo que, no, sin duda, me parece que pecaríamos de soberbio si es que no reconocemos, y me parecería que pecaríamos de poco aprendizaje en nuestra historia profesional si es que no están esas cicatrices o esas marcas que uno lo van fortaleciendo por una parte y le van enseñando, que creo que donde más lecciones se sacan. Me parece que justo tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que dijiste tú. Uno en la juventud o cuando tiene menos años de circo, tal vez quiere tomar decisiones más rápidas y acepta tal vez desafíos en no los momentos indicados. Y haciendo frente tal vez a variables que todavía uno no maneja, o a esto que yo te comentaba recién, ¿no? Cuando uno está en grandes corporaciones, hay otras variables que también pesan muchísimo a la hora de desarrollar de buena manera tu rol. Y me parece que cicatrices van por ahí, ¿no? No haber sabido leer los momentos organizacionales y haber tomado tal vez decisiones en algunos momentos donde a veces, y esto con el diario el lunes, dice lo que le gusta al fútbol, siempre sale mejor, pero esperar un poquito y efectivamente tomar decisiones con más cautela, sin duda es uno de los grandes aprendizajes que tengo. Y más que cicatriz, rey, yo llamaría buenos cachetazos que te pega la vida y la vida profesional.
Ok, eso es de los que se aprende, ¿no?
Sí, claro, tal cual. De los que uno no se olvida, como cachetazo, y dice, upa, no lo hago de nuevo.
Bueno, solo se olvida con una buena piscola, quizá.
Claro, también.
Oye, nada, pues... Qué bueno, buena conversa. Para ir finalizando también, yo la verdad es que agradecerte por compartir parte de tu historia, tu experiencia con nosotros. Espero que así como yo lo haya disfrutado, lo estén disfrutando todos, digamos, la comunidad que está escuchando. Y nada, pues yo creo que para ir también cerrando, para nosotros es súper importante estas instancias porque nos permiten comenzar a mirar, digamos, a las personas también que hay detrás de los roles, ¿no? Pues yo creo que este podcast está... especialmente hecho para esto. Nosotros, como Robert Walters, trabajamos, digamos, siempre mirando talento, conociendo la organización, a las personas, y creo que nuestro nicho hoy día y donde nosotros quizás queremos agregar valor tiene que ver directamente relacionado en entender quién es la persona que está detrás. Así que nada, pues, agradecido de que te haya podido mostrar de manera transparente, con tu amplitud de siempre, con tus ganas de poder aportar y con buena iniciativa. Desearte mucho éxito en todo lo que viene, así que, y agradecida también de que hayas podido aceptar esta invitación.
No, gracias a ti, Rey, por la invitación, a Robert Walters, obviamente, por estos espacios. Me parece que genera muchísimo valor, le suma a todos. Y déjame extender una invitación, porque no siempre nos toca desde el lado de recursos humanos, recibo mucho, pero siempre está bueno invitar y abrir las puertas. Cualquier consulta o duda, compartir práctica, nada, el mundo laboral es pequeñito, en LinkedIn, si me quieren escribir, feliz de poder abrir espacios de conversación, escuchar iniciativas, proyectos. Hoy día hay una cantidad de emprendedores que quieren posicionarse en el mundo corporativo inmenso, así que nada, dejo las puertas abiertísimas a quien quiera conectar desde ahí y ver qué pueda salir.
Ese es un tremendo mensaje, Diego, porque a veces siento que como que estamos como también muy en la máquina del día a día y nos damos pocos espacios para conversaciones libres que finalmente yo creo que nos nutren a todos, que entregan, en el fondo podemos compartir ideas, conocimientos, así que nada, pues vamos, que los dos estoy segura que somos fiel creyentes de generar redes, de generar también contenido, así que nada, pues siempre te he dicho, me encanta poder compartir contigo, así que por favor los que estén escuchando tomen acá, digamos, la invitación de Diego, y seguro se va a querer tomar un café con quien sea para poder también compartir con usted, así que eso, muchas gracias a todos.
Welcome to the Talent Talk with